Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Semifinales de Copa, mañana Barça-Real Madrid, pero hoy llevamos a conocer a un finalista.
A las 9 en San Mamés, Athletic de Bilbao-Osasuna. Recuerden, gana el equipo de Arrasate, gana Osasuna, por 1-0. Antes de la Copa, dos noticias que se acaban de producir. Una, la venía contando Isaac Fouto, y se acaba de producir sobre la bocina porque Fouto denuncia el Elche a alineación indebida del Barça por Gavi.
El Elche Club de Fútbol ha denunciado ante el comité de competición posible alineación indebida de Gavi en el partido del pasado sábado en el Martínez Valero, en el partido que le enfrentó al Fútbol Club Barcelona. El Elche entiende que la licencia del canterano Gavi estaba ya cancelada. Según hemos podido saber, esta denuncia tendrá muy poco recorrido, ya que la cautelarísima que tenía el Barça está por encima de la justicia deportiva.
Y la otra en Sevilla, porque Andrés Ocaña, Canales, puede jugar este domingo.
Va a poder jugar ante el Cádiz Sergio Canales, que ha recibido la suspensión cautelar de su sanción después de que el Betis recurriera a la justicia ordinaria. Ha sido el juzgado central administrativo contencioso número 4 el que ha hecho que el jugador cántabro pueda estar el domingo de resurrección encima del terreno de juego. Eso sí, habrá que esperar al fallo final del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre esta sanción de 4 partidos para ver cuánto se pierde definitivamente Sergio Canales.
Este fin de semana Betis Cádiz, y ahora la Copa, el duelo Barça-Real Madrid, el duelo Xavi Ancelotti.
Yo creo un Madrid agresivo, un Madrid que nos querrá quitar el balón. Ellos saben que nosotros sufrimos sin balón, y justamente esto es lo que no deseamos nosotros, ¿no? Intentaremos ser nosotros los que dominemos al Madrid. Tenemos que tener mucha personalidad mañana para tener el balón.
No vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tu gol lo puede marcar al minuto 5, pero después no pueden casar 2. Es el partido que tiene que ser completo. El Barça nos ha ganado los últimos 3 partidos. Creo que es el momento para nosotros de ganar.
Vamos con las noticias de los dos equipos. Empezamos en Barcelona. Víctor Navarro, hay lista y malas noticias para el Barça.
No ha llegado finalmente Frenkie de Jong. Será la cuarta baja de Xavi Hernández para el Clásico. Se suma a la de Christensen, Pedri y Ousmane Dembélé. Volverá Rafinha, que acompañará en ataque a Robert Lewandowski tras estar sancionado en Liga contra el Elche. Xavi tendrá que recurrir a 4 mediocampistas ante el Real Madrid con Sergi Roberto y Kessié al lado de Busquets y Gavi. En defensa, Araujo volverá a cubrir la banda de Vinicius y Marcos Alonso apunta a ser el sustituto de Christensen.
En el Real Madrid hay mejores noticias, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Rüdiger y Mariano se han recuperado y han entrado en la convocatoria. Ancelotti solo tiene la baja de Mendy. La presencia de Modric y Kroos en el 11 está más en duda que nunca, y el alemán mañana podría ser suplente en el Camp Nou. En principio, Nacho será el lateral izquierdo. Camavinga y Modric podrían formar el doble pivote, con Valverde por la derecha, Vinicius por la izquierda y Rodrigo en la media punta por detrás de Benzema.
Esta mañana han hablado Ancelotti y ha hablado también Xavi Hernández en la rueda de prensa del entrenador del Barcelona, Elena Condis. Muchos árbitros y mucho caso Negreira.
Sí, ha adoptado un perfil bajo, ¿eh? A pesar del pleno de victorias en los clásicos, en los 3 de 2023 y del 0-1 de ventaja en el Bernabéu, sigue viendo al Madrid favorito por experiencia, por palmarés y por remontadas, y advierte que la herida les hace aún más peligrosos. El ruido externo no entiende de clásicos ni tampoco de títulos, pero Xavi asegura que ni lee, ni escucha, ni deja que entren casos como Negreira, UEFA y Tebas en el vestuario. Tampoco ha visto los vídeos de Real Madrid Televisión, señalando errores de los árbitros de mañana, y preguntado por ello, Xavi se desmarca de este tipo de campañas.
Mira, yo de los árbitros, ya lo he dicho muchas veces, creo en su honestidad, creo mucho en ellos. A mí no me gustaría ganar un partido haciendo trampas, cada uno que diga lo que quiera. Yo lo que quiero es ganar, lícitamente, siempre. Si veo que gano haciendo trampas, pues no me gustaría, me voy para casa.
¿Y cuál es el discurso de Ancelotti horas antes del partido, Miguel Ángel?
Ha cumplido su palabra y ha dicho que no habla más de su futuro. Además, ha añadido que no hay favorito para mañana, aunque el Real Madrid parte en desventaja. El italiano ha insistido en que los dos últimos clásicos su equipo no ha merecido perder, y asegura que no sería una buena idea cambiar mañana de esquema y que solo se puede sorprender al rival en los pequeños detalles. A Ancelotti se le ha vuelto a preguntar si mañana podría ser la primera vez en la que Kroos y Modric no sean titulares en un partido grande.
Sí, esto no significa que van a jugar, eran intocables también. Modric es un intocable también, era un intocable también en el partido contra Valladolid y ha pasado el partido al banquillo. De intocable aquí hay muchos. Empezar el partido no es la cosa más importante, importante es intentar de ser protagonista.
Y ahora las polémicas que rodean al Real Madrid y al Barcelona, por ejemplo, el Real Madrid contra los árbitros.
Martínez Munuera será el árbitro y González González estará en el VAR. ¡Qué casualidad! Un tándem de infausto recuerdo para el Real Madrid, porque esa misma pareja fue la que protagonizó uno de los partidos en los que más perjudicado ha sido el Real Madrid en la historia reciente. Aquel Real Madrid-Sevilla que nos costó una liga con 6 errores decisivos en su contra.
Ese es el sonido de Real Madrid Televisión y esta mañana hemos conocido, Luis Munilla, que la Liga, asamblea extraordinaria por el caso Negreira-Barcelona.
Asamblea extraordinaria de la Liga convocada para el miércoles 19 de abril y con ese caso Negreira como contenido fundamental. Javier Tebas, el presidente, escribía esta mañana en Twitter que Joan Laporta debe explicar ante todos los clubes los pagos a Negreira y que tendrá la oportunidad de hacerlo en dicha asamblea. Los clubes quieren explicaciones ya y esperan que Laporta acuda en persona, cosa que no ha hecho en las dos últimas asambleas. Confían asimismo en que también acuda Florentino Pérez.
Y mientras tanto, Víctor, el Barça pide la dimisión del presidente de la Liga.
Paso adelante del FC Barcelona habrá ya por escrito. Por dignidad y respeto a la presidencia de la Liga, el señor Tebas tendría que dimitir. Es lo que exige literalmente el Barça en un comunicado emitido ayer. Lo hacen indignados por la prueba falsa aportada por Tebas a la Fiscalía que denunciaba La Vanguardia. En el Barça han mostrado su enfado, indignación y hartazgo por, dicen, el acoso del que han participado muchos medios y opinadores amparados por la Liga. Para el Barça es de extrema gravedad aportar una prueba falsa. Creen que todos los clubes de la Liga se tendrían que revelar y piden a Tebas también que salga urgentemente a dar explicaciones en público.
En el horizonte del Barcelona está Leo Messi. Hoy en Francia, el diario L'Equipe, Danny Hill, publica que hay divorcio entre el Paris Saint-Germain y Messi.
Es una situación cada vez más insostenible. Hoy titula L'Equipe en portada que el divorcio entre el Paris Saint-Germain y Messi puede estar cerca porque el club tiene serios problemas con el fair play financiero. Está avisado por parte de la UEFA que tiene que reducir su masa salarial de cara a la temporada que viene y teniendo en cuenta que Mbappé no está en venta y que a Neymar no le van a poder echar, lo fácil es no renovar a Messi, que sigue escuchando pitos de su afición en el Parque de los Príncipes. No está descartado que siga un año más en el PSG, pero lo que se dice en Francia es que tendría que renovar a la baja y por ahora no hay acuerdo con el futbolista.
Y otro protagonista, este del Real Madrid, Vinicius, porque ha declarado Luis Ángel Trives en el juicio por insultos racistas en el Mallorca-Real Madrid.
Por videoconferencia y de manera muy breve ha comparecido Vinicius en el juicio que se lleva a cabo contra el aficionado que profirió insultos y al que se le acusa de un delito de odio después de esos insultos racistas contra el jugador del Real Madrid en el Mallorca-Real Madrid el pasado 5 de febrero. Vinicius ha reconocido sentirse ofendido por los hechos y, por su parte, el acusado, un aficionado de 20 años, ha reconocido los insultos ante la juez y, además, ha pedido perdón por lo sucedido.
Enseguida, la semi, Athletic de Bilbao, Osasuna.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Manu Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
9 de la noche, San Mamés, Athletic de Bilbao, Osasuna. Gana Osasuna 1-0. Así despedían ayer a los jugadores del Athletic de Bilbao su afición. Vamos, José Ángel Peña, con las noticias del equipo de Valverde.
Sí, con un ambientazo en San Mamés garantizado para ayudar a la remontada al Athletic. La única novedad en la convocatoria es Herrera, que regresa tras 2 meses en el dique seco. Se quedan fuera Leco y Morcillo por lesión, además del tercer portero Aitor Iru. Se mantiene entre los citados a Duares, delantero del filial. Y en cuanto al once, Corro, Íñigo, Vesga, Sancet y Nico Williams recuperarán la titularidad.
Habla Ernesto Valverde.
Ayer hay más. Es este partido
es definitivo y tenemos que ir a intentar ganarlo desde el inicio. No cuando ya queden 5 minutos, no, es que teníamos que ganar. No, tenemos que intentar ganarlo desde el principio, sobre todo porque vamos perdiendo y tenemos que remontar. Y desde luego, pues bueno, hay que jugar con todo. Con el ambiente, con el corazón, con la cabeza. Hay mucho en juego y obviamente tienes que luchar por todo porque es un premio gordísimo.
Y así arropa Osasuna a sus jugadores. Alberto Sanz, noticias del equipo de Iago Barrasate.
Ya está el equipo en Bilbao, al igual que parte de los aficionados que van a vivir el encuentro en San Mamés. Todos convocados, eso implica que vuelve el Chimi Ávila, aunque ayer Iago Barrasate ponía en muchas dudas que pudiera tener minutos. Vuelve también Rubén Peña a la convocatoria y se espera que vuelvan a ese 11 titular los habituales David García, John Moncayola o Moy Gómez, que descansaron frente al Mallorca. Osasuna acude con la máxima ilusión y con la intención de hacer un buen partido.
Habla Arrasate.
No podemos salir mañana a cruzar los dedos y que corra rápido el reloj, ¿no? No, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos que merecernos estar en la final. No podemos solo esperar a ver si tenemos suerte, a ver si ellos no están bien, no. Creo que tenemos la obligación de intentarlo y tenemos la ilusión de conseguirlo, ¿no? Entonces, vamos a ir con ello.
Desde las 8:30 lo contamos en el tiempo de juego y ayer se cerró la jornada de liga con el Valencia 1, Rayo 1. Ganaba el Rayo 0-1, penalti en el último tramo del partido.
Kluivert para Yunus. Yunus mete el centro, busca Goduro. Segundo palo, Lino. Ahora pide penalti.
Pide mano Goduro, pero si Goduro ni la ha visto. Lo va a ver. Es que yo he visto mano clara,
Va a verlo, mano clara
de Bayú.
Lo pita. Penalti.
Lo pita.
Kluivert, pasito atrás, penalti, chuta Kluivert. Gol.
Hugo Ballester, un punto que le saca del descenso al Valencia.
Bueno, punto importante para el Valencia, pero insuficiente, que le sirve para salir del descenso, pero eso sí, empatado a puntos con el penúltimo clasificado. La primera parte fue del Rayo, pero en la segunda el equipo se rehizo y con el empuje de Mestalla generó ocasiones incluso para ganar. Lo próximo será visitar Almería en busca de romper una racha de 7 partidos consecutivos perdiendo a domicilio. Pese a todo, Baraja no tiene miedo.
Pues yo no tengo miedo de nada. O sea, bueno, tendría miedo de que tuviera, yo qué sé, una enfermedad o que le pasara algo a mis hijos. Pero por el fútbol, o sea, en el fútbol no se puede tener miedo. Y sobre todo pensar que esto, pues, es un proceso de gran dificultad y que vamos a sufrir y que si conseguimos tener esta comunión, que si tenemos a la gente de nuestro lado, si le damos lo que le damos hoy, el equipo tiene que salir adelante y que la clasificación sea distinta a la que tenemos ahora.
El Rayo con el punto empata a puntos con el Athletic de Bilbao en la séptima plaza, pero se quejan Guillermo Díaz, lo hace Iraola, del penalti pitado.
El entrenador del Rayo Vallecano no ha quedado satisfecho con el arbitraje en Mestalla. Siente que no es la primera vez que se le perjudica con decisiones que tienen que ver con penaltis en su contra. Recuerda cuando le pitaron 2 en Girona y anoche también le vuelven a sancionar con 2 penaltis, aunque el VAR ha corregido 1. Reconoce los méritos del Valencia en el segundo tiempo a pesar de no estar de acuerdo con las decisiones arbitrales.
Pues qué quieres que te diga, cuando te meten un gol me estoy jugando lo mismo que ellos. No puedo decir lo que pienso, que tengo que no lo puedo decir porque si no me van a sancionar. Bueno, pues al final el fútbol ahora se decide por estas cosas. Ya habíamos tenido una experiencia en Girona, pues con 2 penaltis también, con el mismo colegiado, pues de estos que en teoría no se pitan, pues son penaltitos que no tienen trascendencia, que no tal.
Vamos ahora con los banquillos. En el Español, Juan Arias se acaba de presentar al nuevo entrenador, a Luis García.
Luis García ha firmado hasta el 2024 con el objetivo claro de salvar la categoría. En su presentación, el exjugador Perico ha dicho que hay que sacar la mejor versión de los jugadores, mejorar sobre todo en defensa, y está confiado en permanecer en primera división porque ve un buen bloque de jugadores.
He vivido en el alambre durante muchos años en mi profesión, cree mucho en lo que hace, que se involucra muchísimo en los proyectos y que lucha hasta el final. Y eso es lo que estoy convencido de que este equipo va a hacer. Va a luchar, va a tratar de jugar bien al fútbol, va a tratar de asociar, va a tratar de ser vertical y va a tratar de que los equipos no les guste jugar contra nosotros, porque a nivel defensivo vamos a ser guerreros.
En el Valladolid, Juan Carlos Amón, esta mañana se ha despedido Pacheta y ya sabemos quién va a ser su relevo.
Pablo Pozzolano está viajando hacia España, tiene 39 años, es uruguayo, viene de Cruzeiro, tiene 7 años de experiencia como entrenador de élite, pero ninguno de ellos en Europa. Sustituye a Pacheta durante estos 11 partidos que restan para finalizar la Liga, un Pacheta que se ha despedido esta mañana sin un solo reproche ni a la directiva ni a los jugadores.
Ayer se me comunica después de entrenar y tengo que agradecer al club que se me ha protegido hasta el último momento. Yo no he tenido una interferencia de nada. Así que desde aquí, vuelvo a repetir, las gracias. Así se hacen las cosas. Se defiende al entrenador hasta el último día.
Ayer despedían a Pacheta, despedían a Diego Martínez y se marchaba un entrenador español de la Liga Griega. Michel se marchaba de Olympiacos. ¿Por qué, Bruno Casar?
La segunda etapa de Michel en el Olympiacos toca su fin antes de tiempo, aunque de mutuo acuerdo entre las dos partes tras una derrota de su equipo, al que deja tan solo 3 puntos del líder de la Liga Griega. Es el mejor momento para apartar los caminos, dice Michel, que se va deseándole al club la conquista de todas sus metas para esta temporada, en la que a partir de ahora veremos para qué equipos suena Michel.
Enseguida en Sevilla ha hablado Pepe Castro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Hace ya unos días que se marchó Sampaoli del Sevilla, pero atención, José Manuel Oliva, Pepe Castro ha hablado del que está ahora Mendilibar y del que se ha ido.
Sí, ha comparecido esta mañana muy temprano el presidente del Sevilla en la tradicional ofrenda floral a los titulares de la Hermandad de San Benito, que procesiona en este Martes Santo aquí en Sevilla. Y lógicamente le han preguntado por el estreno de José Luis Mendilibar. No se pierdan la comparación que hace con el anterior entrenador, con Sampaoli. Asegura el presidente del Sevilla que este estilo le gusta más.
A mí me gusta jugar en el campo contrario, no en el nuestro. Por tanto, me tiene que gustar más. El arriesgar continuamente no tiene sentido, menos en la situación que estamos este año, desgraciadamente. Y ya sabíamos que este entrenador tenía esa forma de ser, era no arriesgar atrás y aprovechar la plantilla que tenemos para, en la parte de adelante, hacer daño al rival. El fútbol está todo inventado.
Y ayer se cerró la jornada en Segunda División con un partido por todo lo alto, Alex Salguero.
Y con Las Palmas regresando a posiciones de ascenso directo y poniéndose segundo en la tabla después de ganar por 1-2 a un Albacete que tiene ahora solo 2 puntos de ventaja con el Cartagena en la pelea por la última plaza que da ascenso al playoff. El Eibar sigue líder, tiene 3 puntos de renta sobre el Granada, que es tercero por abajo. La Ponferradina marca el descenso con 3 puntos menos que el Racing.
Atención a esta noticia del deportista más grande de España, de Rafael Nadal, Ángel García, porque dice que no a Monte Carlo.
No va a jugar en Monte Carlo, dice que aún no se encuentra preparado para competir al más alto nivel y no irá a un torneo que ha ganado en 11 ocasiones. Dice que continúa su proceso de recuperación y preparación y eso sí, añade, espero volver pronto a la competición. Y el que tampoco estará es Carlitos Alcaraz. Este parece menos grave o menos preocupante lo suyo, pero después de 2 meses de mucha competición ha ido a ver a su doctor en Murcia y tiene una artritis postraumática en su mano izquierda y algunas molestias musculares en la columna, así que descansa en Monte Carlo y ya piensa en Barcelona, Madrid y demás.
Y atención a esta predicción en Fórmula 1, Carlos Miquel, porque el jefe de Aston Martin se atreve a decir dónde puede llegar la 33 de Fernando Alonso.
Sí, la verdad es que es algo que yo no comparto porque no es tan fácil, pero ellos sí, ellos tienen los datos y lo que más le falta a Aston Martin es velocidad punta. 2 sitios donde Mike Crack, que es el director técnico de Aston Martin, ve que puede ganar Fernando Alonso, sería en Monte Carlo, Mónaco, Gran Premio de Mónaco, o en el Gran Premio de España. En ambos casos, creo que España entera se caería.
Apuntados quedan. Y en ciclismo, Erifrade, situamos la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco.
La más larga de esta edición, casi 200 kilómetros entre Viana y Leiza, de los que restan 86 y 4 cotas puntuables, 2 de tercera y 2 de segunda, la escapada del día conformada por el francés Jusom y 5 españoles, García Pierna del Quer, Romo de Astaná, Ezquerra del Burgos BH, Barrenechea de Caja Rural y Juariste de Euskaltel, que tienen unos 5 minutos de adelanto sobre el pelotón del líder Ethan Hayter y el resto de favoritos.
Y puede haber noticia en balonmano, Luis Malvar, de Rosca, porque el Barça puede ser campeón de Liga esta tarde.
Hoy el FC Barcelona se puede proclamar campeón de la Liga Sobal 22-23, a falta de 7 jornadas para terminar la Liga, siempre y cuando esta tarde los azulgranas ganen al Atlético Valladolid en el Palau Blaugrana y el balonmano Granollers pierdan la cancha del Benidorm. El Barcelona le saca al Granollers 12 puntos más el gol a Veras. Caso contrario, habrá que esperar al próximo sábado, que se enfrentarán al Benidorm para que sea campeón de Liga el FC Barcelona.
En baloncesto apunten estos partidos, FIBA Champions, estamos ya en los cuartos de final, a las 8:30, al mejor de tres partidos, partido de cuartos entre dos equipos españoles, Unicaja y UCAM Murcia, y a las 9 hay un partido adelantado, Gran Canaria Juventud, y en la final universitaria tenemos campeón. What a year he's had too. Burley and the Huskies have their dreams come true. ¿Quiénes son los campeones? Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. No hubo sorpresas y la Universidad de Connecticut se llevó el título del baloncesto masculino en la NCAA. El pívot maliense de tercer año, Adama Sanogo, ganó el premio a mejor jugador de la final. El de anoche supone el quinto título para UConn, todos conseguidos en los últimos 25 años. En clave NBA, ayer informó Adrian Bogdanovsky de que Andrew Wiggins volverá esta semana en la dinámica de los Warriors, tras perderse los últimos 22 partidos por problemas personales. En lo meramente deportivo, esta noche regresa a la competición con 13 partidos, a destacar la visita de los Lakers a Utah. Si ganan los angelinos, aseguran como mínimo puesto en el play-in.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Aquí estamos en Semana Santa, sí, dando el callo.
¿Te has comido alguna torrejita ya o no?
No me comí. Sí, me comí. ¿Sí? Miento. Me comí hace la semana pasada, me comí una torrija. ¿Sí? ¿Tú has comido torrijas ya o no?
Yo me he comido dos o tres ya.
Es que tú eres muy... O sea,
yo soy muy torrejero. Sí.
Y la mojarás en café, porque tú eres muy de mojar, ¿eh?
No, de mojar no. La torrija ya va mojada.
Sí, pero es que te gusta mucho mojar. Pero,
sí, pero hay que mojar las galletas, los bollitos, pero las torrijas no hace falta.
Muy bien, de leche, ¿no? De vino, ¿no? O de leche con vino, ¿no? De leche te gusta más, ¿no?
Pues sí, de leche, ¿no?
Hay también de vino, ¿eh? Hay
sí, pero no. Leche, sí.
Bueno, dejemos el espacio arguiñano para arguiñano y vamos con el reto de Pedrito, que está buscando esta semana una localidad donde se celebre muy bien la Semana Santa, ¿no?
Exactamente, ya que estamos en Semana Santa de torrijas y procesiones. Una localidad así que no es capital de provincia. O sea, que no vale ni Málaga, ni Sevilla, ni Murcia, ni Zamora, ni Valladolid. Muchas capitales de provincia donde se celebra mucho la Semana Santa, pero no es capital de provincia. Y la pista de hoy es que, como sucede en muchos casos, pero no tantos como parece, hoy sale la procesión del Cristo de la Buena Muerte.
Hoy sale la procesión del Cristo de la Buena Muerte. O sea, que el que sea de ahí o su familia sea de ahí ya sabe qué sitio es, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Málaga hay una procesión muy famosa que llegan los legionarios.
Sí, es muy famosa, sí. Y muy martes, bonita, ¿eh? Muy bonita.
Y se llama también igual, la procesión del Cristo de la Buena Muerte. Y entonces es una procesión que existe en muchos sitios, pero no en todos.
Vale, y sale hoy en esa localidad. Muy bien, Pedro.
Exactamente.
Oye, tenemos fútbol, ¿eh? A las 8:30.
Eso también es una buena procesión.
Un abrazo, Pedro. Hasta la tarde.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre Zeferin, diciendo que lo del Barça no ha prescrito.
Es que, ojo, Zeferin ha calificado de grave la situación que se ha generado con el Barça.
La más grave.
La más grave
que ha visto él. Con lo cual entiendo que ya el Barcelona está sancionado, porque es imposible.
No, porque no decide Zeferin.
No, pero me da igual. O sea, UEFA tiene que decidir algo. Y si el presidente de la UEFA dice que no ha visto nada más escandaloso que esto, ya,
es una
¿cómo
manera
le explica a la gente?
Sería muy raro.
No, es que no le ha sancionado, aunque yo creo que es lo más grave que ha pasado en el mundo del fútbol.
Sería muy raro que después de esto no hubiera sanción de la UEFA. Porque irán a Zeferin a decirle, oiga, usted no dice que es lo más grave que ha visto.
Pero que es un órgano en teoría independiente, el que impone la sanción, no es el presidente de la UEFA el que la puede imponer.
Pero bueno, una cosa, que Zeferin ha dicho lo mismo que llevamos diciendo nosotros toda la
noche.
Bueno,
pero no lo mismo,
No es lo mismo que lo diga Zamorano que David Sánchez, a que lo diga Zeferin que Isaac Fouto.
Protagonistas, no volváis a decir nunca más nada. No queremos que os mojéis, no queremos que digáis nada.
Pero que lo que no puedes poner es el mismo plano, una opinión periodística que será muy respetable a lo que diga el presidente de la UEFA.
O sea, que si viene Zeferin a este programa y Juanma le pregunta por esto, y Zeferin dice, bueno, de eso no hablo, ¿qué hacemos? No habla de eso.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. Actualmente es director del despacho V Sports Legal Firm. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que se ha demostrado hasta ahora que es efectivamente haber pagado unas facturas a una empresa o a unas empresas que son propiedad o que están a nombre del vicepresidente de los árbitros?
La pues respuesta en cope.es y en podcast, si no escucharon el partidazo. Ahora la encuesta con Daniel Asenjo. A Dani.
Se está hablando, corro mucho los últimos días, del futuro de Ancelotti, por eso preguntamos, ¿a quién elegirías para el banquillo del Real Madrid si no estuviese Ancelotti? A ver. ¿Arbeloa, Raúl o Xavi Alonso? Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 62% elige a Xavi Alonso.
Le voy a preguntar a Miguelito esta encuesta, a ver qué dice. Venga, el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estamos en vísperas de un Barça-Real Madrid de Copa que decide un finalista. Es un partido de los más atractivos de la temporada. Saludo a la gente que les va a acompañar un rato. Está Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? Miguel.
Hola, Corro, muy buenas.
Buenas tardes. Está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Viene Evangelio para contarte, Miguelito, quién va a entrenar al Chelsea.
Uy, ojalá.
¿No es Luis Enrique? Si no es Luis Enrique,
bueno,
no me
interesa. Ahora te cuento.
Ojalá
te cuento,
tuviera
te
yo
cuento.
Una respuesta.
Antes te voy a preguntar, Miguel, por la encuesta del día. ¿Quién te gustaría en el futuro, no sabemos cuándo, qué entrenador de banquillo para el Madrid? ¿Arbeloa, Raúl o Xavi Alonso?
Ancelotti.
¿Arbeloa, Raúl o Xavi Alonso? Cuando se va Ancelotti, Ancelotti se irá algún día. No digo que se vaya esta temporada, si es de futuro, es de futuro.
El hijo de Ancelotti, dirá Miguelito.
No, pues dicen que han publicado hoy con los compañeros del diario Marca que se va al Basilea. Y el otro día ya oí que se va esta temporada, pase lo que pase. ¿Tienes constancia de ello, Miguel, o no?
Yo lo que sé es que se está acabando de sacar el título de entrenador, que al no haber sido futbolista lo tiene más difícil en algunas federaciones y que se lo está sacando en Gales. Pero sí, si no lo tiene ya...
¿Se lo está sacando en Gales?
Sí, 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 se lo está sacando en Gales, porque ya te digo que digamos que hay una puntuación o un baremo que tienes si has sido futbolista profesional, sí. Como él no lo ha sido, pues se tiene que buscar la vida en alguna federación foránea, se lo está sacando en Gales, y ya te digo, si no lo tiene ya está a punto
esto
de
esto es como, perdón por la comparación, como cuando te vas a Cuenca a sacar el carnet de conducir, ¿o qué? El de famoso.
Algo
le pasa
parecido.
A mucha gente.
Sí, sí.
Le pasa a
sí,
mucha
sí,
gente.
Algo parecido.
Es que Evangelio de Cuenca. Oye, sí, que no sí, te sí. escapas. Arbeloa, Raúl, Xavi Alonso. Que es difícil.
De esos tres, sí. De esos tres, Raúl.
Raúl.
¿Puedo responder yo también?
Hombre,
¿por
claro, no? Claro que puedes responder.
Arbeloa, por favor.
Arbeloa.
Sí, estaría un poco más
tarde. Escucha, ¿no? Barre, Xavi Alonso, casi 2.000 votos, 62% Xavi Alonso. Es cierto que Xavi Alonso está luciendo mucho
claro.
En el Bayern Leverkusen.
La gente
ahora.
Le está viendo que ha reflotado a un equipo que estaba en descenso y que lo tiene no muy lejos de la Champions. 7 puntos de la Champions son unos cuantos.
Ganó
pero
el Bayern
que
hace
como
poco.
Venía.
Se cargó a Nagelsmann, podemos decir, casi.
Sí, sí, indirectamente sí. Sí podemos decirlo, sí.
Bueno, ¿queréis que os diga ya quién va a entrar el Chelsea, Evangelio, o queréis esperar un poco?
Yo ya te digo, si no es Luis Enrique, no me interesa.
Cebito, que siempre así la gente aguanta.
Venga, vamos a aguantar un poco. Oye, noticias de los dos equipos, las habéis contado en el tramo nacional. Bueno, el Barça acude con muchas bajas, el Madrid con menos, pero con más dudas, por lo menos las que tenemos nosotros, Miguel, de la alineación, aunque tú estás dando una ya casi por hecho, pero hay muchas dudas entre la afición,
sí.
¿No?
Yo creo que incluso hasta Ancelotti no lo tiene claro. Hay muchas dudas por despejar. Pero bueno, al final se acaba reduciendo un poco a que de estos tres juega uno. Kroos, Tchouaméni o Rodrigo. La gran novedad sería que apueste por Rodrigo, porque en los tres últimos clásicos no lo ha hecho, tampoco ha jugado Tchouaméni, pero yo tengo la sensación de que mañana Kroos no va a jugar. El otro día descansó contra el Valladolid Modric, al igual que Carvajal y Valverde. Doy por hecho que los tres van a estar en el 11 y yo creo que, aunque suene fuerte, Kroos mañana no va a iniciar, y que aunque ha dicho que no sería una buena idea cambiar mañana el esquema en un partido tan importante, bueno, ese retoque del 4-2-3-1 con un doble pivote y luego un enganche por detrás de Benzema, que podría ser Rodrigo, yo creo que por ahí pueden ir los,
o sea,
tiros.
Son de su padre y de su madre, ¿eh? Kroos, Tchouaméni y Rodrigo, o sea, la duda la tenemos...
Claro, porque es que si juega Kroos o si juega Tchouaméni, Modric adelanta su posición. Y si... O sea, es que depende de Rodrigo. O sea, digo, si Rodrigo se lo guarda porque piensa que puede ser un partido largo, porque puede haber prórroga, porque es un arma evidentemente muy importante y no la quiere de inicio, pues ya adelantaría su posición Modric, que jugaría por detrás.
Aquí la noticia, como dices, es que rompa la pareja Kroos-Modric en un partido grande. Esa es la noticia.
Desde luego.
Le han preguntado, si no juega Kroos o Modric, ¿usted se lo dice antes y tal? Dice, no, yo no digo, pues no tengo que estar dando explicaciones a todo el mundo que no juega. Y dice que vengan a mi despacho y hablen, pero mi despacho está vacío. Dice, no viene nadie a protestar. Bueno, y en el Barça se confirma lo que has venido contando durante los últimos días y las últimas horas, Elena. Ninguno de los cuatro.
En el Barça se van a romper muchas parejas, pero por obligación, ¿eh? Por culpa de la enfermería. Hoy estábamos esperando en el entrenamiento a ver si saltaba Frenkie de Jong. Ya os decía que era casi un milagro que se recuperase. Y nada, no ha salido ni a ejercitarse al margen. Estaba Rafa Juste, el vicepresidente de primero, que ha ido a arengar y a animar y a abrazar a todos y a cada uno de los futbolistas, pero no llegan ni Frenkie, ni Pedri, ni Dembélé, ni Christensen, aunque estos tres... Pedri, Dembélé y Christensen ya no estuvieron en el clásico de ida en el Bernabéu. La duda que nos queda es qué dos centrocampistas va a utilizar Xavi para acompañar a Busquets y a Gavi. Pero bueno, tampoco son...
Que sí hay Sergi Roberto,
sí,
¿no?
Sí, tampoco es que hay muchas incógnitas, porque es que sale solo prácticamente.
Que sale sola la alineación, la verdad es que no tiene los problemas
pero hay gente
de
que especulaba, ¿sí? Que si podía utilizar a Ferran Torres, que últimamente ha tenido mucho protagonismo.
Quitar a Sergi Roberto y meter uno más arriba, ¿no?
Sí, pero yo creo que no. Yo creo que Xavi, que ha ganado los tres clásicos en tres meses, en este 2023, va a apostar por lo que le ha funcionado. Sí. Y lo que le ha funcionado es poblar el centro del campo. Después no está Christensen, va a utilizar a Marcos Alonso como en el Bernabéu, Araujo en el lateral derecho, Koundé con Christensen, pareja de centrales, Balde arriba, Rafinha con Lewandowski y los cuatro centrocampistas que ya te he recitado.
Déjame que salude a Maldini, que está en Bilbao, me imagino que va al Atleti de Bilbao Osasuna, o a lo mejor va a una procesión de Semana Santa. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? No, aquí estoy al lado de San Mamés. Por cierto, he coincidido con Rubén hace un momentito aquí en el hotel.
Pero ¿comentas con nosotros o con quién?
No, comento con la tele. Hacemos las dos semifinales y hago las dos yo.
¿Las da Televisión Española y vosotros?
Sí, tenemos un acuerdo con Televisión Española en la Copa y hasta semifinales hemos dado partidos distintos, pero a partir de semifinales damos... Tanto también la final, damos los partidos a la vez, tanto Televisión Española como Movistar.
Muy bien, hay gran expectación, Julio, te aviso que estás en Bilbao y no puedes oír la emisión de la zona centro, salvo a través de internet o de dispositivo móvil, que viene Evangelio a contar el entrenador del Chelsea. ¿Sabes?
¿Ah, sí?
Sí, lo va a contar ahora. Entonces está en Elena.
¿Estás preparado?
En Elena Miguelito.
Estoy preparadísimo, Fernando.
y tú ahora, ya saben que esta semana que viene ya hay un Chelsea-Real Madrid, un Real Madrid-Chelsea en el Bernabéu. Miguelito quiere que entrene Luis Enrique. ¿Sí? Hay gente que pide Twitch antes del partido de Luis Enrique. Y la pregunta de Evangelio es Luis Enrique?
Hasta ahora 15:37, ¿estás preparado? ¿Tú también, Corrochano?
Preparadísimo.
Dilo ya.
El entrenador del Chelsea va a ser Bruno Saltor. Sé que no es la respuesta que esperabas.
O sea que va a entrenar el doble enfrentamiento
si
con el Madrid.
Si tuviéramos que poner dinerillo a alguna posibilidad, lo pondríamos ahora mismo a que en el banquillo se va a sentar Bruno Saltor en la eliminatoria contra el Madrid, porque no quieren darse mucha prisa. Es cierto que están hablando con Luis Enrique, pero Luis Enrique es uno de los siete entrenadores, me decían hace un rato, siete entrenadores. Vaya. Con los que están hablando. Entre ellos, Pochettino, que yo creo que Pochettino dijo que no al Chelsea hace no mucho tiempo, con lo cual la respuesta, y con el banquillo del Tottenham abierto, suponemos que seguirá siendo o no, y el favorito sigue siendo Nagelsmann. Pero Nagelsmann, me cuentan que no quiere entrenar tan pronto. O sea, después de haber caído con el Bayern hace una semana, que no quiere coger...
No quiere caer con el Madrid, ¿no?
No quiere caer otra vez. No quiere coger un banquillo tan pronto. Es lo que me están contando. Se estaba publicando en Alemania que el contrato que tenía o el finiquito que tenía firmado, o el posacuerdo que tenía hecho Nagelsmann con el Bayern, dificultaba su llegada al Chelsea, pero me dicen que lo que dificulta de verdad es que el propio Nagelsmann tiene dudas de si ponerse a entrenar.
De los siete sabemos Luis Enrique, Nagelsmann y Pochettino, ¿no? Esos está, tres. Y seguro que algún británico.
Me acaban de decir Oliver Glasner, que es el entrenador del Eintracht de Frankfurt, que le vimos eliminar al Barça, por ejemplo, o al Betis en la Europa League, y llegar a una final de Europa League, ganarla, y perder luego la Supercopa con el Madrid. Esos son los nombres que me han dado. Hay más, pero que se está hablando con todos, no solo con Luis Enrique. Se ha hablado con Luis Enrique, pero no es el único encima de la mesa.
Ya saben que en la última entrevista Luis Enrique dijo que quería entrenar en la Premier y no a un cualquiera. O sea, que quería entrenar a uno gordo. E incluso dijo que ya solo leía prensa británica, que no leía prensa española.
Y no me descartan
que la Liga solo ve los equipos grandes.
Sí, sí, es elitista.
El Chelsea es un equipo grande. Bueno, tiene ese cartel. Sí. No me descartan que Bruno Saltor termine la temporada con el Chelsea.
Yo lo que había oído antes de que destituyeran a Potter hace unos días, lo que había oído es que Luis Enrique era una idea para la temporada que viene, que era una idea que a lo mejor ellos ya se planteaban el cambio de entrenador y estaban planteándose esa posibilidad, pero bueno, a veces se aceleran las cosas. Bueno, dice Evangelio que si no pasa nada raro, Bruno Saltor, que no sé exactamente cómo se pronuncia.
Yo creo que es Saltor.
Saltor, ¿no? Que es no español, un jugador que estuvo, por ejemplo, en el Valencia, en el Almería, y en el Español.
Fue ayudante de Potter en el Brighton y ahora en el Chelsea.
Dirigiría el equipo contra el Real Madrid. Pues ya está, Elena, aquí se acaba el gancho.
Sí.
¿Qué
sí,
te ha parecido,
sí.
Elena?
No, bien? Me parece muy bien. Yo a Bruno Saltor lo he escuchado en algunos programas ¿sí? aquí de Radio de Cataluña y me parece que lee el fútbol muy bien y me encanta escuchar sus análisis. Ojalá que le vaya muy bien. Lo que pasa es que había cierto morbo.
Hombre,
con
cierto,
la posibilidad...
No.
Bueno, mucho, morbo mucho entero. Para que nos...
Y lo va a seguir habiendo, ¿eh?
Con la posibilidad de que Luis Enrique se cruzara con el Madrid. Miguelito tenía muchísimas ganas de
total,
preguntar.
Sí, vivía solo para
hubiera
eso.
Sido tremendo,
Es tremendo. Más, yo hubiera ido antes a la rueda de prensa de Luis Enrique que la de Ancelotti.
Pero Miguelito, ojo con los cables, guapo, como te dijo, ¿eh? Porque aquel día...
Sí, te dijo eso.
Estuve nervioso
¿cómo,
y...
¿Cómo?
Sí.
¿Qué pasó?
Me caí en una...
¿Cómo?
En una sala de prensa. Sí, hombre, en Praga, en junio. Se me enganchó el cable del Quantum con una silla... Caí de bruces
pues
en el
del
suelo
directo,
¿sí? Y se interrumpió su discurso y me preguntó que si estaba bien.
Ah, bueno.
Y me llamó guapo, y me llamó guapo en
le llamó guapo.
Le buen gusto a Luis Enrique.
No, pero es que normal. Aparte Miguelito siempre va con los cables, bueno, siempre vamos con los cables que
sí,
se
sí.
nos lían
sí,
entre
sí, pero
las
a mí
piernas,
me llama
los brazos. Sí, a mí no.
Elena, mañana hablamos. Un beso, gracias. Hasta mañana.
Un beso.
No te muevas, Miguelito, que vamos a rematar con Maldini y con Evangelio a hablar del Barça-Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si quieres vender tu coche en un brinco, ven a nuestro centro de Pinto. Si pides que tu vehículo lo tasen los mejores, ven a nuestro centro de embajadores. Si pretendes ganar dinero con tu automóvil, ven a Yamóvil. Yamóvil, expertos en ofrecerte soluciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que el partido lo da Televisión Española y ha dicho Julio que Movistar. Lo dais en Vamos, ¿no, Julio, el partido?
Lo damos en Vamos, sí, lo damos en Vamos. Damos las dos semifinales en Vamos y luego la final. La final no sé si será en Vamos, la verdad, no sé, me imagino que sí, pero también damos la
que
final.
Para nosotros está muy bien porque ahí está el audio de tiempo de juego y,
claro.
Y así, exacto, y así claro. No te oyen a ti.
Claro, claro. Bueno, pero mira, pero eso está todo pensado.
Arrimando el asco a nuestra sardina.
Sé que narra Rubén, pues ya digo que me lo he encontrado en el hotel. Hemos quedado para tomar un café antes del partido. O sea, que el gran Rubén está por aquí. Así que,
bueno, Julio, ¿qué ves mañana? Que es un partido para el Real Madrid y para Ancelotti es muy, muy, muy importante. Para el Barça también. Pero para el Real Madrid es un... sabiendo que la Liga está imposible y que la Champions Dios dirá, que es un partido muy importante, ¿eh?
Sí, muy importante para el Madrid, lógicamente, porque el Barça tiene la Liga prácticamente ganada y si, bueno, luego tendría que ganar la final, ¿no? Pero ese doblete para el Barça, pues ya sabemos que son vasos comunicantes, el Madrid le haría daño porque además sería caer ante el Barça. Para Ancelotti es importantísimo el partido. Vamos a ver, el Madrid tiene que atacar desde el principio, no le vale el empate, eso es una obviedad, con lo cual yo el otro día ese dibujo 4-2-3-1 con el que salió contra el Valladolid, con Rodrigo detrás de Benzema y luego es verdad que jugó Asensio, yo creo que Asensio mañana no va a jugar, jugaría Valverde, así que yo no descarto ese 4-2-3-1 para el Madrid, que tiene que atacar desde el principio. Yo creo que el Barça desde luego no va a plantear el partido que planteó en el Bernabéu en la ida, porque no puede jugar tan atrás. Otra cosa es que el Madrid le meta muy atrás, pero el Madrid en el partido de Liga, cuando en el tramo final del partido se fue al ataque, estuvo más cerca de ganarlo que de perderlo, sinceramente. No lo digo solo por el gol de Asensio, ese gol anulado por milímetros, sino porque el Barça sufrió mucho. O sea, la sensación es que el Barça estaba más cerca de perderlo que de ganarlo en el tramo final, quiero decir.
Pero ha dicho, Julio, que para nosotros es la frase de la rueda de prensa, Miguel ha dicho a Ancelotti, no nos vamos a volver locos. Yo es que creo que
no, bueno, no.
Que no va a salir, o sea, esperando un equipo a la desesperada, vamos.
El Madrid no va a tocar corneta de salida, es que ha dicho Ancelotti que hay que volverse loco, que hay que marcar un gol y que puede ser en los primeros minutos o en los últimos.
Dices, marcas un gol en los primeros cinco minutos y te hacen dos en el resto del partido y has perdido, y es verdad. Evangelio, Julio.
No, es que yo no digo que vaya el Madrid a volverse loco, estoy hablando un poquito del dibujo, desde el punto de vista de lo que puede sacar el Madrid, porque es que yo de Rodrigo está funcionando muy bien detrás de Benzema.
Para mí el otro día fue, no el mejor, porque Benzema hizo tres, pero el segundo mejor, ¿eh?
Sí. Es verdad que el otro día Kroos jugó el partido completo, Modric no jugó ni un minuto, Modric por supuesto le doy por fijo 100%, pero yo no descarto la posibilidad de que con ese dibujo se pueda caer incluso el propio Kroos, aunque es un partido muy importante.
Sí. Miguelito dice que no juega Kroos.
No es descartable para nada, yo no. Si lo dice Miguelito hay más opciones todavía, porque él ve todos los días los entrenamientos.
Pero mientras no lo diga Ancelotti no pasa nada.
No, pero quiere decir que esa sensación que yo tengo, si tú la corroboras, pues es bastante razonable pensar, que el dibujo 4-2-3-1, lo que sí creo es que jugará Nacho en lateral izquierdo y Camavinga al medio centro con Modric, y luego a la derecha yo creo que Valverde. En principio sería Valverde en ese dibujo, porque eso no renunciaría a Rodrigo detrás de Benzema y, por supuesto, Vinicius en la izquierda. Así que es bastante lógico pensar eso.
A pesar de que el Barça lleva ventaja, yo me espero un guión bastante distinto al de la ida. Es decir, mucho dominio del Barça, en parte porque el Barça lo quiera y en parte porque el Real Madrid tampoco le importe mucho.
Xavi ha dicho que tenemos que tener la pelota, que el Madrid va a ir va a ir a quitárnosla, no sé si es la verdad, pero tenemos que tener el balón porque si no sufrimos.
El partido del Bernabéu, el Barça, si lo hace el Atleti del Cholo, 2 años o 3 años antes, ¿te lo crees? Además que le salió muy bien, porque es que prácticamente no concedió remates del Madrid, el Real Madrid no remató a puerta. Yo me espero un guión distinto. A pesar de que el Barça lleve una ventaja en el marcador, espero más control, más dominio del Barça, ciertamente tolerado o más o menos tolerado por el Madrid, que intente aprovechar sus ocasiones, que tendrá que tener más de las que tuvo en el partido de ida, para corregir ese margen de mínimo del marcador. Que si es 2-3, te vas a la prórroga igual. Con lo cual, el Madrid lo intentará.
Hay una sensación, Julio, Miguel, Evangelio, que, digo, seguramente en la parte madridista que el Madrid, o sea, le da un poco como rabia que este Barcelona le saque tantos puntos en la Liga, diciendo, pero si este Barça es súper terrenal, no se parece nada al Barça que nos ganaba antes facilidad extrema.
Pero atrás tiene unos números impresionantes.
Claro, y hay una sensación incluso de que el Madrid es mejor equipo que el Barcelona, pero en el campo, en los últimos partidos, en la Supercopa ya sabemos lo que se vio, y luego, bueno, estos dos partidos, el de Copa y el último de Liga, han sido más apretados, pero los ha ganado el Barcelona. ¿Tenéis esa sensación de que el Madrid podría ser mejor que el Barça o no?
Lo ha dicho Ancelotti.
Sí, no sé si mejor, porque el Barça también tiene futbolistas excelentes, pero desde luego la diferencia de puntos que tiene el Barça sobre el Madrid tiene que estar muy enfadado con eso, porque no hay tanta diferencia como para 12 puntos de ventaja cuando faltan 11 partidos de Liga. Me parece que eso el Madrid se lo tiene que hacer mirar. El Madrid ha perdido demasiados puntos ante rivales. Ojo que la diferencia de puntos del Madrid con respecto al año pasado no es tanta. O sea, no, tampoco el Madrid está siendo una liga desastrosa en cuanto a la puntuación comparada con la temporada pasada, que fue campeón. Pero es verdad que el Madrid ha perdido una serie de puntos ante un equipo como el Barça, que está concediendo muy poco, que no debería haber perdido. Yo creo que la diferencia está ahí.
Sí, yo creo que el año pasado no hubo rival y este sí. Y bueno, la temporada del Madrid, la miraba esta mañana, 42 partidos oficiales, 30 victorias, 6 empates, 6 derrotas, sumando todas las competiciones, pero yo creo que sobre todo en los dos últimos clásicos, el de Liga 0-1 en casa y el de el de Copa 0-1 en el Bernabéu y el otro día en el clásico de Liga, yo creo que ninguno de los dos el Madrid merece perder.
Sí, sí, son más igualados. Evangelio.
Pero hemos visto una versión de Vinicius, por ejemplo, en los partidos contra el Barça, menor de lo que hemos visto en el
Araujo.
Resto de partidos de la temporada. Y se explica por quién tenía enfrente.
Sí, el último estuvo mejor Vinicius que en otros duelos con Araujo, ¿eh? El último estuvo mejor.
Quizá la segunda parte, puede ser, sí. Pero en general le ha controlado
bastante bien.
No,
le hace daño.
Le ha controlado bastante bien.
Maldini, ¿ibas a decir?
No, iba a decir que lo que decía es que es verdad que Araujo ha controlado bien a Vinicius, pero el día del partido de Liga, del último del 2-1, el día del gol de Kessié, ese día Vinicius a Araujo se le fue varias veces. O sea, no fue tan inexpugnable Araujo contra Vinicius y eso es lo que el Madrid se tiene mañana que intentar agarrar. Es verdad que Benzema viene muy bien después de los tres goles del otro día, pero su temporada para mí no es buena, aunque está haciendo muchos goles, pero de hecho puede acabar, escuchaba ayer a Miguelito, puede acabar hasta siendo pichichi. Es difícil porque Lewandowski tiene varios de ventaja, pero desde luego por la generación de juego que está haciendo Karim Benzema con respecto a la temporada pasada es un Benzema bastante menor, y eso hace que el Madrid tenga ataque en Vinicius, y por ahí yo creo que el Madrid necesita mucho más alternativas además de Vinicius para ganar mañana y sobre todo para ganar la Champions, que es el objetivo real del Madrid más importante de esta temporada.
Bueno, apasionante partido, apasionante hablar de fútbol. Maldini, Evangelio, Miguelito, mañana hablamos más. Un abrazo, ¿eh? Disfruta del partido, Maldini, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós, Evangelio, hasta luego.
Corro.
Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Más cosas en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Un paso por Vallecas y por Getafe en el Rayo Vallecano. Ayer empató con el Valencia. Daniel Asenjo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Un empate, sigue sin ganar el Rayo. Ese punto le iguala con el Atleti y la séptima plaza, que seguramente pueda dar opción a Europa. Pero ayer se quejaron mucho del penalti que le da el empate al Valencia, ¿eh?
Sí, dices, Corro, sin ganar el Rayo. Lleva 7 jornadas de liga sin conocer la victoria al Rayo Vallecano. Pero sí, como dices, todo se centra en la polémica. En ese minuto 82 ganaba el Rayo 0-1 después de el gol de Comesaña en la primera parte, y ese penalti que Figueroa Vázquez le pita al Valencia a favor después de ir a verlo al VAR. Es un centro desde la derecha de Musa, remata Lino de cabeza en el segundo palo y el balón le da a Bayu en la mano, pero antes parece que le da a Lino también, al propio rematador de cabeza, le da en la mano. El caso es que al final Figueroa Vázquez decreta penalti, es el penalti que da el empate al Valencia, ese 1-1 final. Y se quejó mucho Iraola al final del partido, decía que no voy a decir nada porque si no me sancionan, que para mí es una queja ya bastante clara. Porque
no, dice, me van a meter 4 partidos, ya estás diciendo lo que piensas.
Efectivamente,
¿no?
Y además se acordaba de Figueroa Vázquez y del partido de ese 2-2 del Rayo en Girona, que el mismo árbitro le pitó 2 penaltis al Girona a favor. Y bueno, Iraola, que se quejaba amargamente después del partido.
Eric Frade y Elías lo vieron claro, que le había dado en la mano a Lino.
Sí,
o sea, lo vio muy rápido en la televisión de VAR y dijo penalti.
Sí, es de estas manos que Bayu salta, es decir, el defensa salta sin mirar, porque está mirando de dónde viene el balón, y cuando se gira en el aire, el balón de la cabeza de Lino le da en la mano, y encima le da en la mano a Lino.
Ahí puede pitar penalti si va directo a la mano. Lo que tenía que haber visto es si le da a Lino en la mano,
claro,
queda
inhabilitado. Efectivamente.
Muy bien, Dani. Dani, gracias.
Un abrazo.
Un paso por Getafe, cada día cuenta una Gema. A ver qué nos cuenta hoy. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas tardes. Pues hoy traigo malas noticias porque he preguntado por Arambarri y no va a estar el domingo en San Sebastián.
Tampoco.
Aún no,
no va a estar tampoco.
No estuvo en San Mamés y tampoco va a estar en el Real Arena. Te recuerdo que a primeros de marzo tuvo que entrar en el quirófano para hacerle una especie de limpieza por las molestias que sentía en el tobillo operado. Se esperaba que después del parón estuviera ya listo, pero como decimos, no estuvo en San Mamés, no estuvo en Bilbao y tampoco va a estar en Donosti. He preguntado y me han dicho prácticamente como el Cholo. Bueno, en lugar de partido a partido, semana a semana.
Semana a semana. Pues, un jugador importantísimo, pero es que esta temporada, entre la grave lesión, la operación luego que desvelaste, pues se le ha ido la temporada al traste. Mañana contarás otra, es la presión que tienes, Gema.
Eso espero.
Gracias, Gema, un besazo, ¿eh?
Un beso y
hasta
gracias.
Luego. Está Carlos Miquel, porque todos los martes, cuando podemos, hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Hablamos
¿cómo?
De Carlos Sainz. Como todo el mundo habla de Fernando Alonso, nosotros hablamos de Carlos Sainz, del madrileño.
Que, de Carlos Sainz, sí.
Que, aparte hay que decir que, bueno, se ha encontrado con esta aparición estelar de Fernando Alonso que le opaca un poco y el otro día que se lleva un disgusto en Australia tremendo con esa salida en la última bandera roja que choca contra Fernando Alonso, le quitan todas las posiciones que podían para que no tuviera puntos. ¿Y cómo está? La pregunta es ¿cómo está Carlos Sainz?
Bueno, pues hombre, está muy dolido con lo que ha pasado, pero bueno, él está ya intentando mirar hacia la próxima carrera. Es verdad que acabó llorando en el coche de la rabia que le dio esa sanción, porque la sanción es brutal, es el equivalente a que te pongan 30 segundos en una carrera normal. Y además, lo que más le enfada a él y a su entorno es que hubo 7 colisiones en primera vuelta, 7 casos analizables y solo,
o sea, por ejemplo, Stroll con Leclerc en la salida.
Stroll con Leclerc no se decidió que no iba a haber sanción, que era un incidente de primera vuelta.
Y las dos últimas de Alpine, o sea, las de Alpine en la...
Bueno, y las de Alpine tampoco. Ocon contra Gasly, o sea, Gasly contra Ocon, porque Gasly sale en todo el lío, sale a la puzolana y vuelve. Y cuando vuelve, ahoga a Ocon y se chocan los dos pilotos de Alpine. Lógicamente eso sería sancionable, pero decidieron, como los dos pilotos, claro, que son del mismo equipo, dijeron, no, es un incidente típico de primera vuelta, pues no hubo sanción tampoco. Y no hubo ni investigación con Logan Sargeant, piloto estadounidense de Williams, que se llevó por delante a Nyck de Vries y acabó con su carrera. Es, desde luego, algo que le tiene muy molesto, porque la inconsistencia es total. Y
recuerdo también... que era hubiera sido cuarto, ¿no?
Sí, no, bueno, hubiera sido. Vamos, bueno, a ver, sin sanción, es tercero. Pero sí. Es verdad que como se establece la clasificación de la vuelta anterior, él cruza la meta cuarto.
Hubiera sido cuarto.
Cuarto son muchos puntos.
Con Leclerc fuera, que para él es muy importante también quedar por delante de Leclerc, claro, en Ferrari, claro, son muchos puntos, ¿no?
A 27 puntos. Es más de una victoria, es más de una carrera en la que logra la victoria de la vuelta rápida. En un fin de semana en el que hizo una remontada espectacular, que se queda un décimo porque le vino mal la bandera roja, había parado ya en boxes y hace 7 adelantamientos maravillosos. Adelantó también a Fernando Alonso en la primera salida de la carrera. El último adelantamiento a Gasly es de lo mejor del año. Vemos a un Carlos con confianza, un Carlos más rápido que Leclerc, su mejor carrera hasta ahora esta temporada y una de las mejores, yo creo, en Ferrari. Y mira, pues tuvo esta mala resolución.
Me quedan 30 segundos, sí. Carlos. ¿Tú crees que Alonso, si no hubiera subido al podio, si ese accidente le deja sin podio, le hubiera dicho algo a Carlos, oye, tío, ten cuidado, tal, o no le hubiera dicho nada?
Bueno, yo creo que seguramente le hubiera dicho algo, pero sí. También es cierto que con Carlos... Hay dos pilotos con los que Fernando Alonso se enfada menos. Uno es su compañero de equipo, que es el hijo del dueño del equipo, y claro. Otro es su amigo Carlos Sainz. Y es evidente que no se va a estropear la relación entre los dos.
Por supuesto. Muy bien, Carlos, ¿lo siguiente qué es? ¿El gran premio siguiente cuál es?
Pues nada, bastante tiempo, el día 30 de abril en Bakú, a final de mes, porque había una carrera entre medias que era China, pero que se ha suspendido por el tema del COVID. Vale. Así que ahí estaremos. A ver, y habrá ahí algunas mejoras en todos los equipos, incluido Aston Martin.
Lo contaremos. Gracias, Carlos.
Abrazo.
No se vean todavía, que aún hay guas.
Este martes...
Y ahora viene lo bueno.
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se juegan en COPE.
Espera, que aquí se va a liar.
Desde las 8:30, Athletic Club Osasuna.
Qué locura.
Leones y rojillos se vuelven a ver las caras en una eliminatoria histórica.
¡Uf! Lo que me ha entrado cuando he visto robar la pelota.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Bah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, pobre rayo. Es que no respetan ni la Semana Santa. Les da igual el lunes de Pascua que el de Carnaval. Es el mangazo que no cesa. ¡Qué enfermedad! Y falta lo de hoy y lo de mañana. Osasuna de Pamplona y Real Madrid corren un gravísimo peligro. Es tirar la muleta y torear con la montera. Dios les pille confesados. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.